Son las 2 de la tarde.
Crónica de Euskadi. Con Aitziber Bilbao.
Arratsaldeon guztioi, los juicios íntegramente en euskera podrían estar en marcha en Euskadi este mismo año 2025. Hoy en día se puede declarar por escrito u oralmente y celebrarse juicios con traductor, pero se avanza ya para determinar el sistema en el que se harán. Nos lo avanzaba en Radio Euskadi el juez decano de Bilbao, Aner Uriarte.
Colegio de la Abogacía de Vizcaya, de algunos sindicatos como ELA, incluso la Abogacía del Estado está muy de acuerdo con esta idea, pero existen dos obstáculos. No se puede dirigir una demanda en euskera al juez que quiera hacerlo en euskera. Y el segundo obstáculo es que todas las partes deben saber euskera, porque si no, podría haber un problema. Entonces, si solventamos estos dos problemas, probablemente pues a lo largo de este año se puedan celebrar juicios íntegramente en euskera.
Hablando de uno de los idiomas oficiales en Euskadi, niega que las y los jueces vascos sean contrarios al euskera en sus sentencias, ni hay instrucciones ni debates previos. Y ya nos lo anunciaron, el pico de la gripe se prevé para esta próxima semana, mediados del mes de enero, tras los encuentros navideños. Es la principal afección respiratoria ahora mismo en nuestro país. Volvemos, por tanto, a la época pre-COVID. Lo ha dicho en Euskal Televista el consejero de Salud, Alberto Martínez, en una entrevista íntegra que podrán ver a las 3 en Teleberri. Ha confirmado también que la reducción de tiempos de espera en Osakidetza va mejor de lo previsto.
52 días para intervención quirúrgica, pero también hemos disminuido las listas de espera, el tiempo de espera para llegar al especialista, prácticamente en torno a 57 días. Y para los procedimientos diagnósticos, 37 días para los procedimientos diagnósticos, cuando nuestro compromiso era 45.
Y en clave política española, el presidente del Partido Popular ha arremetido duramente contra Pedro Sánchez por la propuesta legislativa que, entre otros, podría dejar en nada las causas contra el entorno del presidente. Indultos preventivos, ha dicho. Indultos preventivos, Alberto Núñez Feijóo.
¿Pero qué clase de impunidad tienen unos ciudadanos frente a otros? ¿Cómo es posible que un ciudadano tenga derecho a que nadie le juzgue?
Y hoy recordamos 15 años después el terremoto que asoló Haití, con voluntarios, voluntarias que allí trabajaron, o este arquitecto escuchen, Donostierra, cuya firma posee oficina en el país. Haití es un estado fallido y no solo por los daños aún visibles.
Hay días que la gente no puede ir a trabajar allí, ya no tenemos a nadie expatriado allí. Proyectos de inversión de compañías privadas, de compañías textiles, todo esto ha desaparecido. O sea, todo el tejido productivo, industrial, pues es una catástrofe para 10 millones de personas que no tienen trabajo.
Y en el ámbito cultural hemos tratado de analizar qué está pasando con el fenómeno Euskalfan de estas últimas semanas. La música vasca, muchos grandes grupos se han sumado al mainstream, llenando por miles y varias veces seguidas además los grandes espacios culturales del país, y como estrellas internacionales venden entradas años vista.
Algo más que un concierto en sí, y lo venden como una experiencia, y como una experiencia que no te puedes perder y que tienes riesgo de perdértela.
Bienvenidos sean estos super festivales masivos en los que el euskera es protagonista, ¿no? Tampoco descartaría yo que no haya un poco de espejismo en todo esto, ¿no? Yo creo que esa es la verdadera gran batalla a ganar, ¿no? Los bares de barrio y el Spotify.
Es que tampoco me gusta el discurso este de el underground mola, el mainstream no.
Titulares deportivos de la jornada, Jon Zubieta, arratsaldeon.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, Osasuna se mide a las 4 y cuarto en el Metropolitano, un Atlético de Madrid en racha a pocos días de su cita coopera en San Mamés. Vicente Moreno jugará con tres centrales. En fútbol femenino, la Real Sociedad se ha medido al Valencia en la ciudad del Turia, ha ganado 0-2 con goles de Naya Aparicio y Mirari Uría. En baloncesto, el Baskonia se enfrenta a las 5 al Girona en tierras catalanas. Además, el Bilbao Basket ha dado a conocer el fichaje del dominicano Silverio. Más baloncesto porque esta mañana han jugado el IDK ante el Casademont Zaragoza, ha ganado 74-71 y el Araski ha caído ante el Jairis por 6-4-5-7. Y en pelota, Zabara y Vicuña sustituyen a Altuna y Aranguren, ambos por fiebre, y harán pareja para enfrentarse a Elordi Zabaleta en el Ogueta.
Eskerrik asko, Jon. Jornada soleada hoy y tranquila de domingo que ha llenado las zonas habituales de paseo previo al cambio de tiempo que se nos anuncia. Viene el frío, algo normal, por otra parte.
Sí que lo siento, sí, se nota el frío, sí, el aire del norte. Gorro no.
Cabeza, sí, es que ya me falta pelo ya. Entonces, hace falta ponerse gorro porque si no, ay, te hielas la cabeza, sí.
Sí, un poco más frío, se nota, sí, que ha bajado la temperatura.
Descenso de las temperaturas desde esta noche en toda la península y para quien se echa la carretera, que lo sepan. Aquí en Euskadi se ha activado por ello el aviso amarillo hasta las 10 de la mañana de mañana lunes por temperaturas mínimas y posibles heladas, sobre todo en el interior de Araba, algo más débiles en puntos del litoral de Gipuzkoa. Vamos a ampliar la previsión. Euskalmet, Eguzkiñe Turriotz, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, durante las próximas horas seguiremos con tiempo soleado, pero el sol apenas templará el ambiente. Las temperaturas en general se situarán por debajo de los 10-11 grados. Soplará el viento del nordeste y en el Valle del Ebro el cierzo será intenso, por lo que acentuará la sensación de frío. Luego, por la noche, en el litoral no se descarta que se pueda formar algo de bruma o algunas nubes bajas, pero en el interior el cielo estará limpio y enfriará rápidamente, por lo que se producirán heladas. Mañana, temperaturas invernales con heladas en el interior generalizadas por la mañana y por la noche y ambiente soleado en las horas centrales.
En carreteras, el Departamento de Seguridad pide precaución en el corredor del Chorierri, en la Nacional 637, a la altura de Erandio, en sentido Galdácao. Se ha registrado allí una colisión entre dos turismos. No hay heridos y por el momento no hay retenciones. En cualquier caso, se nos pide que extremen ustedes la atención en este punto. Corredor del Chorierri, Nacional 637, a la altura de Erandio, en dirección Galdácao. Reciban un saludo de la redacción de Crónica de Euskadi fin de semana, en el control técnico Unai Uriarte y Maitane Bujedo. Las 2 y 6, comenzamos.
Crónica de Euskadi, con Aitziber Bilbao.
Los juzgados de violencia de género van a tener que reforzarse estos próximos meses porque a partir de septiembre todos los delitos contra la libertad sexual cometidos por un hombre contra una mujer, haya o no vinculación de pareja, van a ser instruidos por estos. Recordemos que son uno de los asuntos más frecuentes en nuestros juzgados. Nos ha advertido de ello hoy en el matinal el juez decano de Bilbao, Aner Uriarte. Sería el caso, por ejemplo, del juicio contra el exentrenador Mario López este martes, que se va a celebrar este martes en la audiencia. Preguntada además por el euskera, confía a Uriarte que este año haya por fin juicios en euskera sin traductor y niega la mayor, no hay instrucciones para dictar sentencias contrarias al euskera. Susana Armentia.
Sí, el juez decano de Bilbao niega que los jueces vascos estén en contra del euskera. Hay casos donde simplemente hay que decidir si se prioriza el derecho al trabajo o los requisitos para proteger la lengua.
Porque nosotros no nos organizamos nunca y no se pasa una instrucción o se dice algo en la idea de tenemos que decidir contra euskera. Eso es imposible que pase. Es un procedimiento judicial. Se ponen en contradicción distintos intereses, el derecho a la protección del euskera o el derecho al trabajo.
Este año podría ser el primero de la celebración de un juicio en euskera en Vizcaya. Sin traductor, hay 9 jueces que forman parte del proyecto piloto. Su disposición no es la única dificultad.
La primera es que no se puede dirigir una demanda en euskera al juez que quiera hacerlo en euskera.
Ya.
Simplemente porque ahí hay que salvar el juez ordinario predeterminado por ley. Y el segundo obstáculo es que todas las partes que intervengan en el procedimiento deben saber euskera.
Uriarte destaca la actual sobrecarga de trabajo que en el caso de las juezas de violencia de género aumentará a partir de septiembre cuando entre en vigor la reforma que contempla que todos los delitos contra la mujer, sean o no pareja, vayan a estos juzgados. Hace referencia además al juicio que este martes arranca contra el que fuera entrenador de baloncesto Mario López.
Los delitos contra la libertad sexual, cuando además se cometen por un... o se pueden cometer, porque siempre habrá que respetar la presunción de inocencia, pero cuando se pueden cometer por un varón adulto frente a una menor, pues obviamente generan una preocupación en la sociedad que es innegable.
Para avanzar en esta protección, reclama dar más pasos en la interconexión entre los sistemas Biogen del Ministerio y EVA del Departamento de Seguridad.
En estos momentos, desde un sistema u otro sistema, se puede saber que hay un expediente en el otro sistema de que afecta a un caso concreto, pero no se puede conocer con integridad el expediente.
Por cierto, deja para el año que viene la apertura de un nuevo edificio judicial en la Plaza del Ensanche de Bilbao.
Más cosas. Esperamos el pico de gripe esta semana, así se nos anunció. Es el virus mayoritario ahora mismo, como antes de la COVID. Así lo ha confirmado el consejero de Salud, Alberto Martínez, en declaraciones a Euskal Televista. Satisfecho con la reducción en los tiempos de atención de Osakidetza, que es hoy por hoy, Sonia Hernando, el sistema dice que menos menos deriva a la sanidad privada en toda España. Arratsaldeón.
Arratsaldeón, sí. El plan de choque para aligerar las listas de espera ha reducido los tiempos a 52 días para cirugía, 57 para especialista y 37 para el procedimiento diagnóstico. Pero el consejero de Salud, Alberto Martínez, destaca que a la vez eso se ha conseguido reforzando y duplicando el número de pruebas.
No solamente hemos disminuido el tiempo para hacerse las pruebas, sino que hemos duplicado el número de pruebas que se hacen. En 3 años hemos pasado a hacer el doble de ecografías, el doble de resonancias y el doble de escáneres.
En esta entrevista en Euskal Televista, Martínez explica estos resultados por la disminución de los tiempos muertos y la optimización de la programación a través de nuevos sistemas informáticos. Osakidetza cuenta con 80 nuevos médicos contratados en los últimos meses, pero hacen falta más, especialmente en la atención primaria. Por eso van a incentivar, no solo con dinero, también con desarrollo profesional, a quienes opten por esta especialidad. Y sobre la gripe...
que la gripe este año es menos agresiva que el año pasado. El pico probablemente lleguemos la semana que viene, probablemente al final de la semana que viene. El comportamiento de la gripe este año es prácticamente, simula mucho el comportamiento de la gripe del año 2019, que es justo el año previo a la pandemia.
El consejero también ha defendido la decisión de su antecesora Sagardui de aceptar un puesto en la clínica privada Vitas Vitoria. Tiene derecho a ello, ha dicho. Sobre la concertación, ha dado un dato. Ha disminuido un 65% la derivación a clínicas privadas. Ahora asegura solo supone el 5% de las atenciones a pacientes.
Gracias, Sonia. Valoración positiva de Sare tras la manifestación de ayer en Bilbao, que desearían... ha dicho Joseba Azcárraga, fuera la última. Reconocen que la situación ha cambiado, incluso el ambiente de la propia cita a la manifestación, pero remarcan, como también lo hacían ayer, los pasos pendientes aún a seguir.
Aquí no estamos hablando de retorcer ninguna ley. 13 años después, pues se continúe con una legislación de carácter excepcional. Queda pendiente la aplicación de lo que se modificó hace 2 meses en el Congreso de los Diputados sobre el cómputo de penas. También otras leyes de carácter excepcional, como son las del cumplimiento íntegro y efectivo de hasta 40 años de privación de libertad. Y creemos que la solución la tiene también la Administración Penitenciaria.
Crónica de Euskadi, con Aitziber Bilbao.
Las 2:11, Nicolás Maduro ha respondido a los expresidentes colombianos Iván Duque y Álvaro Uribe. Este último, como saben, pedía ayer incluso una intervención militar supervisada por la ONU para desalojar al régimen chavista. Defenderá, ha dicho Maduro, la soberanía de su país si hace falta con las armas.
Ir avanzando en la capacidad de derrotar pacíficamente al fascismo, pero si se diera el caso, tener la capacidad, hermanos y hermanas, de enfrentarlo con las armas en la mano y con la lucha armada legítima de la humanidad. Si fuera el caso, ojalá no, enfrentar y derrotar el fascismo otra vez.
Mientras tanto, las manifestaciones de venezolanos venezolanas fuera del país se mantienen. Hoy en Bilbao, los críticos con el gobierno, muchos de los cuales no pudieron ni siquiera participar en los comicios, esperan los pasos anunciados por la oposición.
Nada, Venezuela nadie lo quiere, y si eso lo que hizo fue, bueno, solo declararse dictador, y bueno, ya ahora habrá que ver qué medidas se toman, cuáles son los planes que tiene la oposición, que no lo sabemos aún todos, pero esperemos que pronto se termine.
Seguimos creyendo con firmeza y determinación en el proceso de la democracia en una Venezuela libre. No estamos desanimados para nada. Yo creo que ahora es el inicio de esta lucha, de esta transición, de lo que queremos realmente de Venezuela libre.
Y no lejos de Venezuela, hoy se cumplen 15 años desde el terremoto más virulento que ha sufrido la isla de Haití, un temblor de 7,3 que dejó en la isla casi 300.000 víctimas mortales, 120.000 heridos y 1 millón de personas perdieron sus viviendas. Un país arrasado completamente entonces, pero que no ha conseguido, 15 años después, recuperarse de aquella tragedia. Joana Sánchez.
Pachi Usabiaga llegó a Haití el día después del terremoto para ayudar en las tareas de demolición y reconstrucción. Se encontró un país arrasado.
Venían del ejército americano con víveres y la gente pues estaba esperando para poder comer porque es que no había nada. El Banco Central reventó también todo esto y estaban cogiendo los billetes, las monedas. Veías casas que estaban medio inclinadas, que estaban a punto de caerse, pero que no estaban derribadas de todo. Nosotros cuando vimos todavía había gente que estaban sacando víctimas. Bueno, que estaban sacando y algunos que no tenían medios y no... allá los dejaban.
Leire Plazaola, de la ONG Herriak Elkarlanean, visitó el país 2 años después. Todo seguía igual.
fue desolador, brutal, después de 2 años del terremoto, ir y ver que todo seguía igual o peor. Y les mandamos unos toldos y demás, pues para la gente que se quedó sin hogar, y no algo provisional para que pudieran estar. Pues ahí fuimos a los 2 años y veíamos que esos mismos toldos todavía seguían ahí. Seguía gente viviendo debajo de esos toldos, que ponían un toldo tras otro toldo encima de otro toldo para poder taparse.
Nuevos terremotos, huracanes y lluvias torrenciales han asolado Haití desde entonces, pero son la inestabilidad política y las bandas armadas las que imposibilitan la recuperación. Pachi Gastamincha es responsable de la empresa We Architects, empresa vasca con sede en Puerto Príncipe desde hace 14 años.
Hay días que la gente no puede ir a trabajar allí. Ya no tenemos a nadie expatriado allí. Está el espacio aéreo cerrado y es porque lo último que se nos ocurrió a estas bandas armadas fue disparar a los aviones, ¿no? Proyectos de inversión de compañías privadas, de compañías textiles, todo esto ha desaparecido. O sea, todo el tejido productivo, industrial, eso es una catástrofe para 10 millones de personas que no tienen trabajo.
Un país caótico al que es cada vez más difícil enviar ayuda.
El poder mandarles el dinero para que ellos puedan comprar ahí la comida, eso también es complicado ya. La violencia por la calle, o sea, es brutal, pues los bancos suelen estar cerrados. Si tienen algún sitio donde almacenan la comida o lo que sea también igual para poder repartir, pues también tienen el riesgo de que vengan, que le roben.
15 años después del terremoto, miles de escuelas continúan cerradas en Haití, miles de personas mueren por la violencia y más de 4 millones, casi la mitad de la población, pasa hambre.
Y en Los Ángeles continúan las tareas de extinción de los incendios que están devastando viviendas, comercios y grandes extensiones de terreno desde el pasado martes. Hoy es domingo. Hay 16 víctimas mortales confirmadas, 13 personas permanecen desaparecidas y en las últimas horas bomberos de México se han sumado a las tareas de apoyo. Leire García, en las últimas horas además has vuelto a hablar con algunos de los residentes en la zona. Arratsaldeón.
Arratsaldeón. Luis Tena, arquitecto navarro, lleva más de una década en Los Ángeles, asegura que nunca había vivido algo así.
Es una cosa súper excepcional. Ha ido todo afectado a viviendas, hay restaurantes, por supuesto, hay centros comerciales, supermercados, carreteras, sistemas de abastecimiento de agua. La gente que quiere beber agua ahora hay mucha gente que tiene que hervir el agua antes de poder beberla.
Belén Canalejo de Iruña asegura que la situación es desoladora, pero está sorprendida, dice, por la solidaridad entre los afectados.
Tenemos muchas familias, tanto en el colegio de mis hijos como en sus equipos de fútbol, que vivían en esa zona y que han perdido sus hogares. La situación es desoladora. Están colapsados de todo lo que están recibiendo, tanto de materiales de primera necesidad como puede ser productos sanitarios o de higiene.
La policía vigila ahora las viviendas evacuadas para evitar saqueos.
2:17 de la tarde, cónclave popular este fin de semana en Asturias, donde el Partido Popular ha cerrado posturas sobre dos asuntos importantes, la vivienda y la inmigración. Facilitarla en donde gobierna, en el caso de la primera, y sobre la llegada de personas migrantes, hay que frenar las salidas en origen, según los populares. Serán elementos sin duda de confrontación con el gobierno. Además, Alberto Núñez Feijóo ha cargado contra Pedro Sánchez por abusar y buscar subterfugios para que su entorno sea o pueda evitar ser investigado. Mikel Arregui, Madrid, arratsaldeón.
Arratsaldeón, sí. Finalizado el cónclave que ha celebrado con sus varones en Asturias, Alberto Núñez Feijóo ha prometido una oposición sin cuartel, pero ofreciendo alternativas. El presidente del PP ha vuelto a asegurar que Sánchez solo gobierna para sus intereses y, como ejemplo, ha puesto la última proposición de ley del PSOE que limita la acusación popular.
La idea de impedir que la justicia investigue a los familiares del presidente solo pudo venir en alguna de las maletas venezolanas que llegaron a Madrid.
Respecto a las propuestas, Feijóo se centra en la vivienda, bajadas de impuestos, reducción de la burocracia y aumentar la oferta de suelo a las constructoras y además, y sin apoyarse en datos, el líder del PP promete derogar la ley de vivienda del gobierno.
Han incrementado los precios del alquiler y de la compra. Por tanto, vamos a derogar una ley ideológica e intervencionista.
Feijóo también ha asegurado que España vive la peor crisis migratoria de Europa, apuesta por sellar las fronteras y denuncia que el gobierno quiere imponer el reparto de los menores atrapados en Canarias sin buscar el consenso con las comunidades.
Cambiamos de tercio y en Santiago de Compostela se ha recordado a Ramón San Pedro. Hace 27 años acabó con su vida. Su determinación no solo removió conciencia, sino que impulsó la ley de eutanasia que se aprobó finalmente en 2021. Una ley que funciona en Euskadi y Navarra, según las asociaciones de pacientes, aunque dicen que todavía hay margen de mejora para facilitar su cumplimiento. Susana.
En Euskadi, 85 personas y 40 en Navarra han podido beneficiarse de este derecho desde que entró en vigor la ley, y cada año crece el número de solicitudes. Es una prueba de que la ley funciona. Rafa Sales, voluntario de Derecho a Morir Dignamente Euskadi.
De que funciona, que la persona cuando lo solicita, si cumple los requisitos que supone la ley, se realiza la prestación de vida para morir. A la prueba de los datos nos remitimos. Es una ley, se va acogiendo cada vez más personas.
6 de cada 10 solicitudes están cursadas por mujeres con una edad media de 71 años y en 2 de cada 3 casos padecen una enfermedad avanzada incurable. Desde la asociación reclaman que el paciente sea informado, pero también más formación para el personal sanitario.
Que los profesionales de la salud estén bien informados, bien formados y en el acompañamiento que necesitan, tanto en la gestión del proceso como en la parte emocional.
La ley de eutanasia se consolida en Euskadi y en Navarra, donde de media transcurren 41 días desde la firma de la solicitud hasta la prestación de la ayuda para morir.
Y sin duda ha sido una de las noticias de la semana la inminente llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y sus ascendentes, con quienes va a gobernar o en quienes se va a apoyar. Elon Musk, entre otros, está haciendo virar las políticas de las grandes corporaciones tecnológicas que, como saben, en Estados Unidos ya no van a tener que verificar lo que en sus soportes digitales se publique. No habrá verificadores. Afortunadamente, la realidad es otra en Europa y hemos querido saber cómo trabajan estos verificadores, estas compañías, y cómo ven este nuevo escenario digital. Anne Marimón.
Hemos llegado a un punto en el que hay demasiados errores y demasiada censura, decía Mark Zuckerberg, para anunciar que Meta dejará de usar programas de verificación de datos. Pero ¿quiénes son los verificadores? Clara Jiménez es cofundadora de Maldita.es y presidenta de la Federación de Verificadores Europeos.
Somos organizaciones sin ánimo de lucro, trabajamos para la sociedad civil para intentar limpiar un poco el ecosistema de la información y que los usuarios de las redes sociales puedan hacerlo con todos los datos verificados en la mano y no con mentiras.
Desde el año 2016, Beta trabaja con más de 100 organizaciones internacionales que se encargan de verificar la desinformación que aparece en sus plataformas. Lo que hacen estas es detectar la desinformación que hay y elaborar artículos que explican con datos por qué algo es mentira. Luego es Meta quien decide qué hacer con esa información.
Lo que venía haciendo era ponerle una etiqueta a ese bulo que encontraba en sus redes y decirle a la gente que lo consumía: ojo, cuidado, que hay verificadores independientes que dicen que esto es mentira. Pero todo eso eran decisiones que la propia Meta tomaba. Nosotros lo único que hacíamos era decirle: esto es falso por esto y por esto.
Que esta decisión se haya tomado a escasos días de que Donald Trump vuelva a la Casa Blanca hace pensar que se trate más de una decisión por razones políticas.
Es importante ver esto como un cambio estructural en la comunicación social y en la política. Que el final de ese mensaje de Zuckerberg es: junto con el presidente Donald Trump vamos a dar la batalla contra los gobiernos que institucionalizan la censura.
Los programas de verificación dejarán paso a partir de ahora a las notas de comunidad. De esta manera serán los propios usuarios quienes desempeñen esta función.
Las 2:22 de la tarde, la música en euskera o las bandas del momento se han subido al mainstream y han proliferado al estilo de los grupos internacionales, los mega eventos año vista, con dobles pases y sold out. Primero fue Berri Txarrak, luego ETS, y lo hemos visto estos días, esta pasada semana, con los conciertos de Zetac, las citas anunciadas también, y el regreso a las tablas de Fermín Muguruza, grandes eventos musicales. Nara Torralba ha analizado este nuevo Euskal Fan, que más que el gusto por la música, dicen quienes entienden de ello, es algo social.
Es el ansia de una experiencia única lo que lo explica, según Jon Andoni del Amo, profesor de la UPV.
Algo más que un concierto en sí, y lo venden como una experiencia, y como una experiencia que no te puedes perder y que tienes riesgo de perdértela. Ahí se juntan dos cosas: se junta un fenómeno social que se está consolidando y que va más en los últimos años, que es ese, el de consumir experiencias, pero además la idea de que es una experiencia que no te deberías perder y que tienes riesgo de perderte.
Que estos eventos sean en euskera es motivo de orgullo para muchos. Es el caso de Roberto Mosso, líder de Sarama, que ha participado en algunos y admite a su vez que la realidad de la música vasca es otra.
Bienvenidos sean estos superfestivales masivos en los que el euskera es protagonista, ¿no? Es un puntazo. Yo, por ejemplo, estuve cantando ahí en el Ura Berebidean en el 2023 y bueno, pues ver el Bec a tope, lleno de gente que aplaude y corea canciones en euskera, es un auténtico sueño, ¿no? Tampoco descartaría yo que no haya un poco de de espejismo en todo esto, ¿no? Yo voy a Andalucía y veo que en todos los bares está sonando su música, ¿no? La música vasca en realidad luego en el día a día no está tan presente. Y ese mainstream aparente no se ve por ningún lado, ¿no? Yo creo que esa es la verdadera gran batalla a ganar, ¿no? Que la música vasca conquiste los bares de barrio y el Spotify.
Lejos de los grandes aforos, la rapera La Furia reconoce lo arriesgado de estas apuestas.
Un artista que se arriesga y que se ha arriesgado en su carrera y que hace una apuesta a la suya. Y para mí eso también es de ese tipo de cosas que marcan épocas, ¿eh? Que es que tampoco me gusta el discurso este de el underground mola, el mainstream no. No, que no tiene que ver con eso. Yo creo que tiene que ver todo el rato con analicemos qué está pasando y qué hago yo con esta atención.
Llenar grandes recintos no es sinónimo de abundancia económica. La inversión en el espectáculo es grande, en palabras de Arkaitz Ormaeche, de la productora Vagaviga.
Hay muchísimo gasto en una producción tan grande, pues te das cuenta, ¿no? A la hora de hacer cuentas, dices, bueno, vamos allí, metemos 45.000 personas y multiplicas por eso y dices, menudo ingreso que hay. Por ejemplo, vendes 45.000 entradas, pues también quieres dar un show digno a esas 45.000 personas. Entonces el gasto del show, del material, de personal, todo suma y al final lo bonito que parece vender 45.000 entradas a tanto dinero se queda en una cifra bastante, bastante inferior.
Y la euforia de llenazos trae después vacíos que hay que saber gestionar. La Furia lo corrobora.
No conozco a ni una sola artista que no pase penuria en momentos determinados, que no pase de estados de euforia a estados de depresión, que no tenga ansiedad. Yo no conozco, y eso me parece grave. Por un lado, poniendo tus tripas en la mesa, y por otro lado, con la cuenta corriente, para arriba, para abajo, loca. Y porque cuando ganas un poco, lo inviertes en tu proyecto, y muy difícil.
Lanarte dio a conocer el pasado diciembre que los que tienen como profesión la actividad artística ganaron 1.027,5 euros al mes de media en 2023.
El carnaval vasco comenzado fue ayer el turno de los primeros en Uitzi, en Nafarroa, y hoy ha empezado la temporada de mascarada en Zuberoa. Este año los responsables de seguir con la tradición lo tienen los jóvenes de Altzai y Lakarri, y desde hoy y hasta marzo van a andar de pueblo en pueblo por todo Zuberoa llamando a la primavera. Como es costumbre, la primera mascarada la han hecho en su pueblo, en Lakarri, y allí ha estado Asier Arbelaitz.
Así es, el carnaval ha llegado a Zuberoa. Desde esta mañana las calles de Altzai y Lakarri reciben los hermosos bailes de los Aintzindari y las travesuras de los Buames. Las hermanas Kaki y Magi Urruti serán este año xorrotxas y nos han contado que están nerviosas de alegría.
Bai, eta bai, excitatik, amini bat, festakizuk ze jente izanen den arresti juntan, ikusiko. Guk maskaran kantan agitut, zumen agio zizuk maskara gidatzen ez. Fen, jaunak dizte normalki maskara gidatzen edo kabanak edo, fen, horrek algarrekin geho, eh.
Para Allende y Guillén, portador de la bandera y Buame, han subrayado lo especial que es actuar en el pueblo.
Bai, bai, guetako tipitik ikusitugu herritarrak holako kanaitzen, eta hoi gue enguia da mi bat gue herriai uhur egitia.
Ni, bai, berri izan pentsatzen dit, zerbait duzu horren egitia, zaharrek egin dizie, hoi gue duzu, eta eginen izugu ahal bezala, una intradik ez behin.
Esta mañana la mascarada ha tenido que superar 6 barricadas y esta tarde será la actuación principal en la Plaza del Pueblo, que enlazará bailes y lo ocurrido durante todo el año en la localidad. Así andarán los jóvenes de Lakarri. Desde hoy hasta el 30 de marzo, todos los fines de semana visitarán una localidad para ofrecer su mascarada.
Mascarada en Lakarri en Zuberoa y Astocho Eguna hoy en Lazkao, un día de feria, de fiesta, que hunde sus raíces en el episodio bíblico de la huida a Egipto en burro de María, José y Jesús, un año más representación popular de la escena y cita también con los amantes de este simpático animal, con el campeonato de burro de la raza de encartaciones.
Un burro muy elegante, muy bonito, de estos que lo ves en la plaza y te emocionan, y tiene que tener su brillo, su porte de paseo, capa negra, marrón oscura, la bragada tiene que ser blanca, mucho mechón en la cola y la cabeza y las orejas proporcionales sin ser demasiado pesado.
Una descripción desde luego Exacta. Este sábado también conocíamos la muerte de Luis de Lezama, el padre de Lezama, que recientemente había recibido la medalla de la Diputación de Araba en reconocimiento a su trayectoria. También fue Vasco Universal en 2017 y además ayer también despedíamos al pintor alavés Carmelo Ortiz de Elgea. En el programa Más que Palabras esta mañana, el historiador y experto en arte contemporáneo, Santiago Arcediano, ha elogiado así el trabajo, el legado que deja.
Un pintor excepcional en el ámbito alavés es esa tríada mágica del paisajismo, Fernando de Amárica, Jesús Apellániz y Carmelo Ortiz de Elgea, y es un pintor excepcional, un pintor con carácter, un pintor como los buenos vascos, racial, honesto y mirada al frente.
A las 9 rápidamente música, tal día como hoy en el año 69, Led Zeppelin lanzaba su primer álbum. La banda, considerada la formación de rock más grande de la historia, sigue manteniendo viva su leyenda a pesar de su separación en 1980. Con ello nos despedimos, gracias por su atención y que tengan una muy buena tarde de domingo.